¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Estamos acá, hoy es martes, Radio Martí, 2:30 del día. Tiempo de hablar de deportes, estaremos media hora comentando sobre lo más importante en las grandes ligas, también el baloncesto de la NBA. Anoche los Cavaliers le igualaron la serie a los Celtics a 2 victorias por bando, pero eso será más tarde. Bueno, tengo por acá a Jorge Martínez, como siempre, Alex Rivero, también nos acompaña el colega Jorge Morejón de ESPN Deportes, así que será esta una charla bastante nutrida y con muchísimos puntos de vista.
Estoy entre dos Jorge Martínez y Morejón, así que estoy bien acompañado.
entre dos Jorge se navega. Bueno, vamos a comenzar nada menos que con el partido de los Yankees que jugaron en Texas este lunes, y pues se dieron cositas muy interesantes por allá, nada menos que Bartolo Colón. Estaba abriendo el partido por los Rangers y enfrentaba al novato venezolano Gleyber Torres, que por cierto,
21 años.
Cuando Bartolo Colón debutó en las Grandes Ligas, el día, creo que el 4 de abril de 1997, Torres tenía solo 3 meses de nacido.
Wow. Imagínate.
Pero le dio un buen recibimiento en el partido de este lunes.
Sí, Gleyber le dio par de jonrones. Es el jugador de los Yankees más joven en conectar 2 jonrones en un partido desde que lo hiciera Mickey Mantle, bueno, con 19 años. Entonces, este muchacho, sin duda alguna, era el prospecto número uno de la organización de los Cachorros de Chicago, que los Yankees lo obtuvieron en el canje aquel por Aroldis Chapman hace 2 años atrás.
Una maniobra fantástica.
Una maniobra magistral, sí, de la gerencia de los Yankees. Sí. Y ahí está dando, ya poniendo sus números.
Y este muchacho tan joven, ¿no? 21 años, pega 2 jonrones. En el segundo inning, en el sexto, el primero fue de 418 pies, el segundo de 425.
Bueno, en el segundo inning fue su primer batazo, este fue de 2 carreras por la banda derecha. Después, cuando vino a batear por segunda vez, Bartolo Colón, que es como se dice, la mafia del montículo, para llamarlo de alguna manera,
lo sabe todo.
Lo castigó con un pelotazo, como diciendo, vaya, vienes y me pegas así un ron, muchachito tan jovencito.
Bueno,
lo castigó con un pelotazo.
Y Bartolo estaba buscando su victoria 243 de su carrera, que lo hubiera igualado con Juan Marichal como el pitcher dominicano con más triunfos en Grandes Ligas, segundo entre todos los latinos. El líder absoluto es el presidente Denis Martínez, el nicaragüense, con 2.45. Y Bartolo, parece que no le pasa el tiempo.
La recta no es la misma.
Se ve joven. No, la recta no, sí.
La recta
no
es la misma. Claro. Pichea, por eso dije combinación de Bartolo Colón y de John Smoltz, porque ya localiza, tiene un repertorio.
Claro, claro. Y busca eso es lo que le ha permitido sobrevivir.
Sí,
pero a mí me parece estar viendo... estar escuchando de Bartolo Colón a la par, no sé, de Beirut. El tipo es un eterno.
Pero además es un ídolo. Esa, definitivamente sí. Es un ídolo. Pero sí. con ese físico, esa barriga gigante, ¿no?
Que todavía
sea capaz de estar lanzando en las Grandes Ligas y dentro de una rotación abridora.
Tiene 44
años. Que eso es un mérito tremendo.
El otro día, 44, sí. Anécdota, comentamos de que para un lineazo, con su barriga, con la panza, lo detuvo ahí.
102 millas por hora iba la... 102
millas y sacó la primera.
Sí. Sí. Ni un morado.
Le tiró el guante, falló casi completo. Y lo pararon con la panza, sí, y sacó la...
Bueno, los Yankees ganaron 10 carreras por 5 este partido ayer, con el segundo jonrón de Torres, del novato venezolano. Bartolo fue camino a las duchas. 12 hits pegaron los mulos, 5 los Rangers, y los mulos con esa victoria, pues ahora están a medio juego sobre los Medias Rojas de Boston, que no jugaron anoche.
Por cierto, un comentario rápido antes de darle oportunidad a Morejón. Kleyber Torres, que es una sensación, casi se puede decir, sí, en segunda base, es muy bueno el muchacho. Es el noveno bate, el último bate. A lo que quiero ilustrar es que en los Yankees cualquiera te puede hacer daño, todo el mundo batea.
No es casualidad.
Y es que todos los días hay un héroe distinto.
Todos los días diferente.
Eso es lo que hace grande a un equipo. Cuando tú ves un equipo que no depende de 1 o 2 bateadores, sino que cualquiera te daña, entonces hay que tenerle miedo.
Y mira, ¿qué tiempo hacemos que no hablamos de Didi Gregorio?
Sí.
Hace buen rato.
Bueno, porque Gregorio
tremendo
se cayó, pero como un piano.
Pero el equipo no pierde.
Un hit en los últimos 45 turnos,
sí.
Gregorio. Si ha caído la fama, no sé, le hizo daño. Tiene que analizar qué es lo que está pasando. Pero regresando un momentico a Gleyber Torres, no es casualidad lo que está haciendo, porque en los últimos 7 días ha bateado 5 hits en 15 veces al bate. Está conectando en este momento para 321. estaba muy bien ajustado al bate.
Empiecen ya a mencionarlo entre los candidatos a novato del año.
Sí, absolutamente. Bueno, se habían comentado Ohtani, se había hablado de Kleyber Torres, se había hablado del hijo de Vladimir Guerrero.
Que todavía no ha debutado.
No ha debutado
todavía. Todavía no ha debutado.
Bueno, es que estaremos hablando de los Yankees muchísimo más, porque esta versión, esta edición de los Yankees de Nueva York...
meten miedo.
Es de las más poderosas que se ha visto. Ciertamente... ellos tuvieron su época, digamos, su dominio en los 90 y
finales de los 90
y principio de este siglo, pero no era esta, no era este calibre de
batalla. Estos mulos sí patean.
Esto está sobredimensionado. No,
porque aquellos Yankees de la dinastía que ganaron 96, 98, 99 y 2000, su mayor fortaleza estaba en el picheo. Estaba David Wells, Roger Clemens, sí. David Cohn, el Duque Hernández,
Mariano Rivera
como cerrador. Pero lo que tenía era muchos, que como los llamo yo, obreros del béisbol.
Sí.
Hombres que hacían su trabajo. Sí. Y bueno, superestrellas, Derek Jeter en sus inicios, Bernie Williams, pero fuera de eso... ya, bueno, no. Tino Martínez, que era un buen pelotero,
es cierto.
No era una superestrella.
No sé si estaba Paul O'Neill en el equipo.
Paul O'Neill también tuvo su momento, era un gran jugador,
pero no si era un superestrella. Si lo compara con esto, esta es una alineación que mete miedo.
Largo,
bueno,
se
habla, por ejemplo, en inglés hay una frase muy famosa, Murderers Row, que quiere decir como los asesinos del equipo del año 1927, Babe Ruth, Lou Gehrig, Bob Mucci, no recuerdo, eran 5 o 6 que metían miedo, pero este equipo de este año, que estamos comentando, veremos a ver lo que es.
Oye, ayer Josh batió jonrón. Josh batió de 5-2, pega un jonrón de 436 pies en la quinta entrada, está conectando para 286. O sea que cualquiera pega jonrón aquí.
El picheo de los Astros, el picheo de Boston, Mike Porcel, Chris Sale, David Price, es el que tiene la posibilidad de mermar un poco esta capacidad ofensiva en la postemporada.
Y al principio, cuando estaba culminando el primer mes de temporada, estuvimos haciendo algún tipo de comparaciones con esa banda del año 27. Y sacamos en ese momento, al compararlos, que aquellos, la relación de jonrones contra ponche era mucho mejor de los que ahora. Ahora se ponchan mucho.
Se ponchan mucho.
Pero el resultado está ahí. Sí, o sea, sí, sí, es que están ganando por paliza una y otra vez.
¿Y cómo influye la parte psicológica en todo esto? Porque Gregorio, ya lo decíamos hace unos minutos, fue el jugador más destacado en abril, batió para 327. Y ahora en mayo está bateando solamente 248. O sea, un hit en sus últimos 45 turnos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor le dicen, oye, eres el mejor, estás bateando mucho. Empieza, ¿qué pasa ahí con la mente, no?
Yo creo que eso es parte del juego. Y ahí van, son las altas y las bajas que hacen de este juego algo realmente encantador.
Cuando los problemas psicológicos y reales los tenía Stanton y el que llevaba el equipo era Gregorio, el equipo ganaba. Ahora que es Gregorio y no Stanton y los demás, el equipo sigue ganando. El equipo batea mucho.
Sí, yo te digo, este equipo está para grandes cosas. Y muy interesante la lucha con Boston. Es el mayor espectáculo dentro del gran espectáculo que son las grandes ligas. Sí, es la rivalidad de Yankees y Medias Rojas.
Y la de este año promete realmente
promete mucho. Muchísimo.
Sí,
promete
porque además, fíjate, dos managers debutantes es un ingrediente adicional. Dos de los mejores cerradores de las grandes ligas.
Absolutamente.
Un ingrediente también adicional. Fíjate, hace una semana yo publicaba en la página de ESPNDeportes.com un artículo sobre Craig Kimbrell y Aroldis Chapman, y el paso que llevan podrían superar incluso al final de su carrera a Mariano Rivera. Uh-huh. O sea, estamos hablando palabras mayores.
Exactamente. Sí.
Pero Kimbrell ya tiene 300 salvados y tiene 30 años. Cuando Mariano Rivera tenía 30 años, ¿sabes cuántos salvados tenía? 165 solamente.
Claro.
Wow, claro. Estaba el rol del relevista o taponero no estaba tan bien definido como ahora mismo. Sí, en esa época
ya
establecido, sí. Ya tenía todas las oportunidades del mundo, así que es una cuestión de poder hacerlo.
A Kimbrell yo le quito punto por la presentación tan fea, tan horriblemente fea para mí.
Bueno,
eso es un subjetivo.
Con los brazos así sobre el al lado del cuerpo.
Cada cual con su estilo, ¿no?
Parece que está practicando el campismo, está en otra cosa.
Bueno, en otro de los resultados de este lunes, los Orioles de Baltimore vencieron a los Medias Blancas de Chicago 3-2, pero hay que destacar que José Pito Abreu ya está montado sobre los 300 en su promedio de bateo.
304.
Y la semana pasada fue una producción tremenda. Así que ya lo estabas comentando, Morejón, que el hombre había tomado su paso y ya iba camino a recuperarse y hacer de esta una campaña más como las cuatro anteriores donde realmente alucinó.
Y además lleva un paso, creo que tiene ya 14, 15 dobletes y lleva una proyección que ayer dio dos biangulares y lleva una proyección que podría romper el récord de más dobletes de un cubano en una temporada en Grandes Ligas, que es de 49, de Rafael Palmeiro.
Bueno, esa es una muy buena noticia. O sea,
podemos esperar mucha solidez y mucha perseverancia con resultados positivos de Pito Abreu. Es un pelotero muy sólido.
En este partido, Manny Machado pegó jonrón y ahora mismo tiene 15
empató
con J.D. Martínez.
Y Mookie Betts.
Así que hay una trilogía dentro de la Liga Americana que de paso lideran todas las grandes ligas. ¿Se está viendo mejor béisbol en la Liga Americana en estos momentos?
Yo creo que sí. Bueno, en la Liga Americana, por ejemplo, hay solamente tres equipos en grandes ligas, americana y nacional, que han ganado más de 30 juegos. Los Astros de Houston han ganado 30 y los Yankees creo que tienen 31 y Boston 32.
Oye, en este juego de ayer, Moncada batió de 4-1. Está conectando para 262 en los últimos 7 días, 6 en 23, dos dobles, una anotada, una base.
Bueno, otra de las noticias de la jornada del lunes, señores, los Rockies de Colorado se han metido en la cima del oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers siguen estando abajo, a 5.5 juegos ahora. Tienen solo 4 victorias en sus últimas 6 apariciones.
Y ayer, y Arizona, que se ha caído también.
Tremendamente.
Ayer los Rockies vencieron a los Dodgers 2-1. Uno de estos partiditos que constantemente están perdiendo el equipo de Los Ángeles, que son los partidos cerrados y después vienen y ganan por carreraje. Y entonces, pues no le están saliendo bien las cosas. No le está llegando el batazo a la hora buena. Ayer cayeron 2-1. En este encuentro, pues
Grandal se fue en blanco de 4-0.
Grandal ha caído mucho, ¿sabes? En su promedio.
2.62.
Estuvo entre los 3-4 al principio de la temporada, las primeras 3 semanas y media.
Ha caído en averaje, pero sigue produciendo.
Yaciel Puig no jugó. Y Nolan Arenado también se fue en blanco de 3-0, pero él sí está bateando bastante, 3.25.
Es que solo se batearon 6 hits de manera combinada, o sea, 3-3. Fue un juego donde el picheo tuvo...
Hace 2 o 3 días vi a Nolan Arenado sacar a Au en primera cómodamente desde la rodilla en el territorio FAO, bien atrás de la modilla. Sí. Tremendo pelotero, muchacho.
¿Qué jugada?
Es que es un filiador, guante de oro permanente.
Para mí la mejor tercera que hay, y hay abundancia de tercera base. Creo que
es que muerde la pelota ahí en tercera, la juega con una pasión tremenda. Ya decía, los Diamondbacks, anoche los Cerveceros lo vencieron 4-2. Arizona, después de un inicio, un primer mes que metía miedo, se ha ido desinflando.
Yo creo que...
Gracias a que los Dodgers están pasando por ese mal momento, que no sucede nada, pero...
Pero yo creo que la clave en esta debacle de Arizona es Paul Goldschmidt, el hombre clave en su ofensiva. Está, creo que en 205 por ahí, 201. Bueno, después de los juegos de ayer, 3 jonrones creo que son los que tiene, 12 carreras impulsadas. Un hombre que ha ido... De 7 temporadas anteriores, 5 veces al juego de las Estrellas.
Y Jorge es el peor equipo en este momento en las grandes ligas. Tiene 5 derrotas seguidas. Bueno, y en los últimos 10 juegos, 1 victoria, 9 derrotas. Sí. Una cosa increíble.
Está atravesando por un momento de verdad de esto, de que no se puede estar dentro de ese clubhouse, porque mirarse a la cara a los peloteros, pues...
Bueno, por número, el peor equipo de grandes ligas, George. Yo sé que la racha es mala, pésima, para Arizona. Sí. Es la media blanca.
Sí, los media blanca.
Solamente 13 victorias. Claro. Da pena eso, la verdad.
Bueno, quien está jugando buen béisbol son los Bravos de Atlanta, dentro de la Liga Nacional. Mira que cuando se hablaba de los favoritos y cosas así, nunca se mencionaron los Bravos.
No.
Pero los Bravos se han montado unos novatos que han ido impulsando las posibilidades de ese equipo.
El problema es que esa división se suponía que la debían dominar los Nacionales de Washington, que por cierto llevan 4 victorias consecutivas, han ido levantando. Y ayer debutó con ellos un muchachito de 19 años, Juan Soto, dominicano, y al primer picheo que vio en Grandes Ligas la mandó a pasear. Jonrón, primer picheo con 19 años, un debut espectacular.
Qué emoción, ¿eh?
Bueno,
Sí, pero los Bravos están fuertes, sí. El picheo es bueno.
Tiene anoche, bien. Ayer cayeron 3-0 ante los Phillies de Filadelfia. No obstante, cuando vamos a la tabla de posiciones, los Bravos de Atlanta están a medio juego sobre los Phillies ahora con 28 victorias y 18 fracasos. Filadelfia tiene 27 y 18, como decía, a medio juego. Después está Nueva York a 2.5.
Que han ido subiendo, los Mets han ido subiendo. Sí, llevan 4 triunfos.
Han recuperado.
Uh-huh. 24-19 tienen los Mets. Ha ido subiendo el equipo, 6-4 en los últimos 10 juegos.
El equipo, bueno, no quiero decirme mucho, después hablamos de eso, sí, si tenemos tiempo. Hablando, pero el equipo que ha subido mucho es Tampa Bay.
Sí, Tampa Bay. Tampa Bay se ha favorecido y en una división muy difícil.
Sí, absolutamente.
Bueno, ya estabas mencionando los Mets. Los Mets anoche ganaron 2-0, derrotaron a Miami allá en Nueva York, a los Marlins. Bueno, derrotar a los Marlins no es una gran proeza, ni mucho menos, pero para un equipo como Nueva York, que está pasando por problemas con lesiones, enfrentando situaciones difíciles, creo que una victoria por 2-0, o sea, una blanqueada, pues le viene.
Lo importante es que Jason Vargas fue el pitcher ganador, había tenido un mal comienzo de temporada después de haber ido el año pasado, que estuvo con los Reales de Kansas City, estuvo por primera vez en Juego de las Estrellas a los 33 años.
Uh-huh. Creo que dio una sola base, dominó el strike.
Sí, sí,
dio muchos strikes.
Tiró muchos strikes. Siete ponches
en 5 innings en blanco. Dos hits.
86 picheos, 51 de ellos fueron strikes.
Sí, sí, o sea, muchos strikes. Yo vi el juego en mi casa, muchos strikes.
Bueno, en otros de los resultados de este lunes, que no fueron muchos, no hubo muchos partidos, por ejemplo, los Medias Rojas de Boston no jugaron. Los Nacionales vencieron 10-2 a los Padres de San Diego. Otros de los partidos, los Mellizos le ganaron a los Tigres 4-2. Los Cardenales superaron a los Reales de Kansas City 6-0. Estos fueron los resultados de este lunes en las Grandes Ligas.
Ahí el cubano Jorge Soler se fue en blanco de 4-0. Está bajando un poco.
Ha bajado.
Y antes de entrar en materia de debates o temas así especiales que tenemos guardado para este programa, hay que destacar nuevamente hoy martes la labor de J.D. Martínez, que fue seleccionado jugador de la semana en la Liga Americana. Ciertamente fuera de serie lo que está haciendo.
Sí. Bueno, si ojo, tuvieron la gerencia de los Yankees en ciertas movidas, ya tú hablaste de una de ellas, de a largo plazo, con lo de Chapman. Ojo también tuvo la gerencia de la Media Roja de Boston, porque J.D. Martínez ha tenido un impacto enorme. El mismo impacto que tuvo beneficiando a Arizona cuando lo consiguieron de editor, sí, el año pasado, está teniendo este año, incluso más todavía, de la Media Roja de Boston.
Bueno, en la última semana conectó 9 imparables en 26 turnos, eso da para un promedio ofensivo de 346. De los 9 hits, 5 fueron jonrones, imagínense ustedes.
Y encabeza ese departamento, 15 jonrones, ¿no?
Bueno, sí, está empatado dividido
con Manny Machado.
Manny Machado y Mookie Betts. Sí. A esos 9 hits, que 5 ya son jonrones, tienes que sumarle que 2 de ellos fueron dobletes. Imagínense.
Sí, 7 trabases.
Las trabases son enormes.
El promedio es alto, le da 3.40 y tanto, ¿no? En ese intervalo. No, o sea, fue una semana tremenda.
Y además,
dentro de una contienda destacada realmente.
Averaje de 3.43 es el segundo de la Liga Americana, empatado con Manny Machado y solamente detrás de Mookie Betts.
Sí. Y tiene 41 carreras impulsadas. Está en segundo lugar de detrás de Manny Machado, que tiene 43.
El chiquito es sólido, ¿sí? Sólido.
Bueno, la verdad es que hay esto de la triple corona en la Liga Americana. Es muy temprano, por supuesto, pero
lo hablamos el otro día.
Se puede comenzar a jugar con eso. Por lo menos los nombres y los números están ahí.
Se puede acariciar la idea. Y hay varios que están en eso. Entre ellos, Eddie Martínez y Manny Machado, que son los más destacados en eso. Porque Mookie Betts no...
¿Cómo es primer bate? No va a empujar tantas carreras.
No empuja porque es primer bate.
Pero los otros dos...
Sí, pero fíjate, siendo primer bate, es el décimo en carreras impulsadas de toda la Liga Americana.
Claro, porque acuérdate que el bateador designado lo coges de cola y entonces puede que venga la segunda.
Sí, pero por lo menos una vez en el juego vienes con la base limpia.
Con la base vacía.
Así es. Sí, claro, es verdad.
Así es.
Bueno, vamos a pasar muy rapidito sobre los playoffs de la NBA. Los Celtics... pues cayeron ayer ante los Cavaliers en un partido que se jugó en Cleveland, donde se igualó la serie a 2 triunfos por equipo y LeBron James cogiendo aire nuevamente. Estos Cavaliers, señores, pudieran ganar a los Celtics e ir
ahora a Boston. Ahora la cosa cambia en Boston, yo creo.
Sí,
podría ser.
Cambia, claro. pero por ejemplo, después de la barrida en Toronto de LeBron James, si LeBron James se levanta y logra echarse el equipo arriba, porque el equipo per se no es mucho, es LeBron James. Pero es que es demasiado LeBron James.
Ahora a esta serie le quedan 3 juegos. 2 en Boston, 1 en Cleveland. Pero es más probable que los Cavaliers logren arrancarle una victoria a Boston en su terreno, en el TD Center de Boston, que los Celtics puedan ganarle.
Porque, ese último juego.
Sí, porque los Celtics en la postemporada de 7 partidos en la carretera tienen 1-6.
Una cosa nada más, James anota 44 puntos ayer y alcanzó las 2.357 canastas para superar a Kareem Abdul-Jabbar.
Sí, es el líder en canastas en todos los tiempos en postemporada.
Vaya, tomen nota, 111 a 102, ese fue el marcador final de este partido.
Y probablemente sea el mejor jugador de baloncesto de la historia.
Bueno, eso lo podemos discutir.
Es un debate. Me
gusta Jordan, me gusta Michael Jordan.
Yo voto por LeBron también.
¿Sí? Bueno, lo dejamos para otro día. Bueno, entrando en el tema, tenemos ya la llamada lista, pero en Morejón estamos desde hace rato tratando de entrar en la materia esta de, ¿serán los bateadores de hoy más, digamos, más eficientes o menos eficientes o mejores o peores bateadores de lo que se veía hace 15 o 20 años atrás? ¿Tú tienes algunos numeritos que me llaman la atención?
Bueno, mira, el tema viene porque por primera vez en la historia, ocurrió en el mes de abril, pero es un patrón que ha seguido en lo que va de mayo, ha habido más ponches que hits. Hasta los juegos de ayer se habían conectado en las grandes ligas 11.645 hits y los ponches 12.023. O sea, una diferencia de casi 300.
Sí, sí. ¿Prevalece el picheo entonces?
Sí, pero... No,
lo interesante es que por primera vez ocurre esto.
Es primera vez. Entonces, yo creo que hay parte y parte. El béisbol ha cambiado, los pitchers ahora tiran más duro, sí. Tiran mucho más duro. Yo recuerdo en la Serie Mundial del 97, Rob Neng, el cerrador de los Marlins, hizo dos picheos a 100 millas por hora
y se
cayó el estadio. En el año 88, en la película Major League, cuando Rick Bone, el personaje que interpretaba a Charlie Chin, hace un picheo de 100 millas por hora y todo el mundo decía, estos americanos como inventan, qué abusadores, porque en esa época 100 millas solamente Nolan Ryan.
Exacto.
Y ahora cualquiera tira 100 millas, o sea,
bueno, cualquiera, bueno, termina la idea.
No, mira, por ejemplo picheos de más de 98 millas por hora en el año, te voy a decir, 2009, se realizaron en Grandes Ligas 4.618 picheos de más de 98 millas por hora. El año pasado se hicieron 17.192 picheos a más de esa velocidad. Y este año vamos en paso a superar los 20.000 picheos.
O sea, cuatro veces lo que se hacían anteriormente.
Bueno, rapidito, me tiene que
Tenemos la llamada. O sea.
Está Marcos Mato esperando, sí, pero hay un muchacho novato de apellido Hicks.
Sí.
Que pichea para los
Cardenales. De los Cardenales.
Que está al punto, escuchen bien, lo van a escuchar aquí por primera vez, lo vaticino. Va a romper el récord de Aronly Chapman este año.
Yo creo que sí, ya ha hecho dos picheos. El domingo hizo dos picheos a 105 millas por hora.
Sí.
Ay, mamá. Wow. Eso sí está de. Eso
bueno,
sí está, eso sí está difícil.
Marcos Mato, bienvenido.
Marcos Mato. ¿Qué tal?
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Has escuchado lo que estábamos comentando por acá acerca de la relación entre bateadores, lanzadores, hits, ponches?
Sí.
¿Qué te parece? ¿Crees tú que sean los bateadores de hoy mejores o peores que los de hace 15 o 20 años?
Los bateadores de hoy en día no es que sean peores. Están tratando de hacer un swing de golf para sacar los jonrones. Llegan más con menos experiencia a las grandes ligas, me parece a mí. Antes los peloteros llegaban un poquito más curtidos a las grandes ligas, un poquito más viejitos. O sea, con más edad, de haber tenido otras horas de vuelo en ligas menores. Me parece que ahí por ahí va eso. Los muchachos más jóvenes y días más rectas se sienten con más potencia y apenas menos rompimiento, en el caso de los lanzadores. Sí. Y los bateadores intentan hacer swing de jonrón. Por eso es que me parece a mí que hay más ponche. Recuerdo ver a Pedro Martínez, a Clemens lanzar con lanzamiento mortífero. Con gran velocidad, pues no se apoyaban en la velocidad. Yo veo hoy en día que los lanzadores se apoyan mucho en la recta. Tratan poco de mezclar. Utilizan poco el cambio de velocidad.
Sí, pero
me
mira,
parece a mí que por ahí va eso.
Mira, Marcos, también...
Muchachos con 20 y 22 años de edad en grandes ligas. Antes no se veía eso, para nada.
¿Por qué también yo digo que los bateadores de hoy son peores que hace, digamos, 15, 20 años atrás? Es porque, independientemente de que el juego ha cambiado, los pitchers estos ultrasónicos, supersónicos, vienen, son más frecuentes. Pero el bateador de hoy, a diferencia de antes, se prepara para un solo lanzamiento. Antes,
sí,
el bateador se preparaba para la recta pero era capaz de identificar el picheo. Ahora tú ves que esa gran cantidad de ponche, mucho lo ves con tercer strike cantado. O sea, que si no es el picheo que ellos estaban esperando, son incapaces de identificarlo y hacer swing, hacer el ajuste sobre en fracciones de segundo y hacer el swing.
¿Qué tú piensas?
Y buscan el poder también, buscan el jonronazo, buscan el cuadrangular. Por ejemplo, yo estoy viendo que muchas alineaciones a la defensiva ya hacen o practican de una forma muy pronunciada lo que llaman el shift. Un buen bateador se aprovecha del shift, tiene que ser muy testarudo, muy cabezón, ¿no? Para desaprovechar la oportunidad de que no hay nadie en la parte izquierda del terreno, ni en el infield ni en el outfield.
Exactamente. Fíjate, por ejemplo, Miguel Cabrera, bateador derecho, a la hora de bola, pero a él no le hacen el shift, porque Miguel Cabrera usa todo el terreno para batear. Entonces, eso es otra señal de que los bateadores de hoy son peores, porque solamente, a pesar de que le cubre todo el mundo hacia un lado, insisten en batear, son incapaces de aprovechar la otra parte del terreno.
Bueno, la última reflexión es tuya, Marcos, adelante.
Sí, es real, ese análisis es real. Me parece que por ahí va. Me acuerdo en ver ocasiones a Greg Maddux lanzar con poca velocidad, o sea, no era un pitcher de 97, 96 millas y ganar juego en las mayores. Sí, los peloteros hoy discriminan el lanzamiento en recta. Es más difícil. Según he oído declaraciones de algunos peloteros, que el lanzamiento más difícil es la recta, porque tienes que prepararte muy bien para conectarla.
Marcos, pero muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Este es un tema al cual le podemos dar muchísimo tiempo, pero bueno, hoy no podemos más. Muchísimas gracias por tu participación. Siempre muy agradecido. Por acá estuvo en los controles el gran Danilo. Ahí lo tenemos. También Jorge Martínez, como decíamos, Alex Rivero, Jorge Morejón de ESPN Deportes, un servidor Bobby Salamanca Jr. Todos nosotros le decimos muy buenas tardes y recuerde que mañana miércoles 2:30 la cita es aquí en Deportes al Mediodía en Radio Martín.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martín,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo. Siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.